Bien, le damos la bienvenida a todos. Capítulo número 10 de Jueves de Siluetas. ¿Cómo le va, señor?
Capítulo 10. Todo bien. ¿Y usted? ¿Tanto tiempo?
¿Tanto tiempo?
Una semana, no lo puedo creer. Pasa... Esta vez se me hizo bastante larga.
A mí se me pasa cada vez más rápido.
A mí el mes se me pasa rápido. Cuando siento que agosto tardó una eternidad y septiembre metió 26 días en 20 horas.
Sí. Es una cosa... impresionante.
Una cosa de loco.
Ya estamos en octubre, prácticamente.
Ya
estamos en octubre.
Se termina el año, se viene mi cumpleaños. Qué poronga, boludo.
¿Sale jodida?
Debería, ¿no? Hace seis años que vengo diciendo que... O sea, supuestamente todavía tengo que festejar mis 18.
Claro.
Ya voy por mis 22. Con jodita. Voy por mis 22. Y no, todavía no festejé los 18.
Bien.
O sea, creo que me debo... A ver, son 4 años de joda que me debo. No sé. O sea...
Ojo.
Me dio una fractura.
Proyecto X.
Sí. Sí. Déjame organizar y vemos qué sale.
Hace 6 años que digo lo mismo. Qué hijo de fruta.
A los 25 recién se organizaba.
A los 36.
Bueno, hoy, ¿qué tenés? ¿Qué esa mente subdesarrollada? ¿Qué se le ocurrió?
La maquinola. Bien, lo que se me ocurrió hablar fue de lo que sucedió con nuestra selección argentina de básquetbol hace un par de días ya.
¿Y qué fue? ¿La semana pasada? ¿Un poquito menos?
Sí, ¿más? Semana pasada, aprox. Más o menos.
Con él ya se me fue el tiempo, o sea, capaz que fue hace como 3 meses y no me di cuenta.
No, fue hace un par de días. Bueno. Lo que estamos hablando, si alguien no sabe, salió en todos lados.
Sí, o sea, fue... Es más, creo que todos fueron los suficientemente yetas o mufas. Y no es que me las voy a agarrar con ustedes, pero si no vieron ningún partido, no habían visto nada y fueron a ver la final, no quiero decir que es culpa de ustedes, pero fue culpa de ustedes que Argentina haya perdido.
Claro.
O sea, yo soy
consciente... No queremos decir que fue culpa suya, pero fue culpa suya.
Claro, a ver, yo que soy alguien que...
Muy cabulero.
Muy cabulero. Y si cuento una cábala, ya después yo ya sé que esa cábala no sirve de vuelta, entonces tengo que encontrar otra.
Como que la que más.
La que más. La cábala nunca se cuenta. Una vez que vos la contás, ya no sirve.
Ok. Es muy extremista.
No, yo, pero más bilardista que bilardo. Bien. Pero como estamos hablando de básquet, o sea, a ver, yo sabía, o sea, para los que no sabían, Argentina tuvo partidos muy difíciles antes de jugar la final. O sea, ya jugó por los cuartos de final contra Serbia y todo el mundo dijo que era un partido muy difícil, que lo más probable es que Argentina pierda.
Cuartos, semis y la final. O sea, los últimos 3 partidos fueron...
A ver, o sea, si Argentina ganaba, iba a ser un justo campeón porque le ganó equipos fuertes. Claro, no contra selecciones débiles. No es como en el fútbol que si le podés jugar la final a Perú, se la vas a jugar. Sin ofender a Perú, que es alta selección y nos pasa el trapo hoy en día.
En fútbol cualquiera nos pasa el trapo.
Cuestión. O sea, fue un partido muy difícil... No lo vi y Argentina ganó. Yo, consciente de eso, en la siguiente ronda...
Hiciste cuando, implementar lo mismo.
Cuando Argentina jugó contra Francia,
sí.
Otro rival muy difícil y
muy
que
difícil.
Todo el mundo lo daba a perdido por Argentina, o sea, yo estaba despierto, o sea, era consciente, tenía la posibilidad de verlo, pero un tipo cabulero como yo dije, pará. No vi el partido anterior, que fue un partido difícil, y Argentina ganó.
Vamos a respetar.
No voy a ser tan yeta de no ver este partido.
O sea, sí.
Si ellos pudieron solitos, van a poder de vuelta solitos. Yo no voy a ser yo el culpable de que Argentina pierda.
Sí.
No lo vi. Bien. Argentina ganó.
Bien.
Y
2-2.
O sea, y fue una muy buena victoria, por lo que dije. Como no lo vi, no sé cómo...
Sí, como 20 puntos a una selección que era candidata a campeón, sí.
Bueno, a ver, metí 2-2. Dije, olvídate que el domingo me voy a mirar la final. Y además, punto aparte, entre paréntesis, domingo a las 9 de la mañana o 11, olvídate. No me levanté para ver al Diego.
Yo quiero contar un fail. Yo quise ver la final.
Sí.
No, por más que sea, yo sabía que era temprano. Pero ¿qué pasó? Tuve un fail muy grande. Era final, tipo primer y segundo puesto, 9 de la mañana, tercero y cuarto, 11 de la mañana.
Le erraste.
Me desperté a las 11 para ver el partido que yo pensé que era el de Argentina.
Y no.
Cuando puse Teis Sport,
Argentina eliminada. Argentina segunda.
Argentina subcampeona de título. Dije, la concha de perdí. Mi madre.
Bueno, no, pero por ejemplo, a ver, conozco mucha gente que dijeron, no, no vi ningún partido, pero me levanté para ver la final. Y se los dije en la cara, por tu culpa perdimos.
No podés ser tan resultadista.
Es por la culpa del otro. A ver, no viste ninguno. ¿Por qué vas a ver la final?
Porque es una de las pocas finales a las que llega Argentina. Un seleccionado argentino.
No, Argentina llega a la final y queda segundo. Eso ya se sabe. Pero no lo mires. Si no lo miras, capaz que gana. A ver, la final de la Copa Davis, que fue la Copa del Tenis que Argentina ganó. ¿La viste? No. ¿Argentina ganó? Sí. Listo. Son datos, no opiniones. Nadie vio la final de la Copa Davis. Argentina ganó.
No vean las finales de Argentina.
Si no viste... No, no es no veas las finales. Es... Si no viste lo anterior, lo previo, no seas vos el culpable de que si se pierde, o sea, va a ser tu culpa.
Sí, sí, sí.
O sea,
estás todo el trayecto, mírala.
Claro.
Si no,
justificalo.
Claro.
O sea, ¿hiciste mérito para ver esa final? No, listo, no la veas.
Bien. Está bien, me parece correcto.
Hasta ahora esa lógica no falla. No falló. 3 de 3.
O sea, y vos viste la final y perdieron.
Yo no la vi.
No la viste.
Yo no, pero...
Otra gente, sí.
Todo el mundo. A ver.
Todo el mundo.
Yo tengo mis conocidos. No juegan. No miran básquet. No están haciendo zapping. Uy, juega, no sé, Houston contra Cleveland. No lo van a mirar. O sea, yo a veces sí, porque estoy al pedo, me gusta el deporte. Pero no lo miran. Y estaban mirando básquet. Es como, yo sé que lo estás mirando por patriota, porque es tu selección.
¿Sabes qué pasa? Lo que yo pienso que pasa... Es lo siguiente. La gente mira mucho fútbol. Argentina mira fútbol, sí, básicamente.
Básicamente sí.
La selección más importante, entre comillas, es la selección de fútbol de Argentina.
Sí.
Para la gente en general.
Sí, es lo más popular.
En Argentina es lo más popular. Pero ¿qué pasa? Cuando las otras selecciones de Argentina empiezan a avanzar de rondas, ya sea el deporte que sea, ya sea mundial, Juegos Olímpicos, lo que sea. Cuando esas elecciones empiezan a avanzar de ronda, mágicamente aparece gente
del fútbol
apoyando esos deportes que nunca ven en su puta vida.
Sí.
Pero ojo, si Argentina pierde en fase de grupos, no saben ni que existió.
Claro, además nadie, no se enteraron ni qué están jugando.
Claro, ahora Argentina llega a cuarto, semi, y hablar de final, son todos fan.
Todos.
Todos.
Es más,
me molesta mucho.
Date cuenta, hay un... Y si usted... No creen esto que estamos diciendo, además de que es muy obvio y no tendrían por qué desconfiar de nuestra sagrada palabra. Fíjense, los primeros partidos, cuando hay los famosos, el aliento de la gente, es un aliento, o sea, sin canto.
Sí.
A lo sumo, si hay un canto, es muy, muy privado entre ellos porque se conocen, porque básicamente los que van a ver esos deportes se conocen. Entonces, tipo, si fue un partido anterior, va a ir a este. Entonces,
hay como
una comunidad. En cambio, cuando vas tipo avanzando semifinal, en la cancha lo que se escucha más es el grito de cancha. Tipo el vamos, vamos Argentina.
Sí, como cantos muy genéricos.
Muy genérico y de cancha. Y del año del pedo, de la selección, que no sirven. Acuérdense que esos cantitos ya no sirven. Si sirvieran, hubiésemos salido campeón mucho antes. Y todavía
hubiésemos ganado todo.
Algo.
Algo por lo menos.
Algo.
Pero bueno, lo que yo veo es esto, que la gente se hace muy fan... De otras selecciones que no se habla de fútbol, cuando recién empiezan a avanzar de rondas.
Y ni siquiera es cuando recién, es cuando pasan.
Por eso, sí.
Cuando pasan los cuartos de final, porque el cuarto de final no te lo miran.
No te lo miran.
Es a partir de semis. Te empiezan a mirar a partir de semis, salvo, o sea, yo que soy un bicho raro, si lo enganché, lo miro.
Claro.
Pero si es un partido importante y no lo vi en los anteriores, no.
Está bien. Respetamos.
Esas cosas hay que respetar.
Está bien, por eso, a mí me molesta esa gente. Me molesta que hagan eso.
Concuerdo.
Porque por la selección argentina de básquet no daban ni 2 pesos.
Es que, a ver, si te lo pones a pensar...
Si vamos a los datos,
sí.
No a las opiniones, a los datos, Argentina es una top 3 en selección de básquet. Top 5, mínimo.
Es top 5 en selección, pero como dato curioso, o sea, yo soy consciente... De que en esta selección no había ningún jugador de elite que esté jugando en la NBA, por ejemplo.
No.
No había ninguno.
No, pero o sea, por ejemplo...
Como grupo, como selección, se ve que se entendieron muy bien o se entienden muy bien.
Sí.
pero no tenían ninguna individualidad o grupo de individualidades como si tenían estas otras selecciones. A ver, yo sé que España, o sea, yo sé que el básquet español es muy bueno.
La Euroliga es muy buena.
La Euroliga es muy buena. Sé que Francia tiene... O sea, también,
Francia tiene jugadores tiene muy importantes. Jugadores. Es más, Francia, el pivot de Francia, es jugador NBA. Claro, dos años seguidos defensor del año en la NBA.
O sea,
dos años seguidos, el pivot de Francia, al cual le ganamos por 20 puntos.
Por las dudas, como para que entiendan el contexto. O sea, piensen que debe ser un negro.
No, no, es un...
No creo que sea blanco.
Es blanco, es blanco.
Blanco, 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 así.
Blanco, blanco. Ah, es blanco.
Bueno, pero debe medir 1.93
2.20
Bueno, 2.20 o sea.
No ustedes, entra por la puerta que
tenemos.
Ustedes
miren, o sea, la puerta más cercana. La puerta más cercana mide 2.10
Aprox. Ese hombre se tiene que agachar para tiene pasar por agachar. Cualquier puerta que ustedes tengan en su casa, ese hombre no pasa.
Tiene que agachar la cabeza y no sabemos por qué. Lo ancho que es, porque capaz que tampoco pase de ancho o justo.
Y es ancho.
O sea.
Es ancho. Es muy grande. Muy grande. Y tiene unos brazos inmensos. Lo más probable es que ese hombre, si con una mano toca el piso y la otra la extiende, digamos. O sea, una mano en el piso y la otra extendida. Y es probable que.
Que toque el marco de la puerta también.
Que, sí, sí, sí. Que tenga lo que se llama envergadura, que es de punta de dedo, todo el brazo, ¿no? Los brazos abiertos. Sí, sí. De dedo a dedo, eso se llama envergadura y ese hombre debe tener unos 2 metros. Fácil.
O sea, es una guarangada. Sí,
bueno, ahora imagínense ese hombre de 2.20 aprox con los brazos levantados.
Sí, a ver, y Argentina le pudo ganar a un a una selección que tenía, no un jugador así, sino 5 más, era 4 más jugando.
Claro, Francia tenía un muy buen nivel. Sí. Era candidato a ganar el Mundial.
A mí lo que me sorprendió, por así decirlo, a ver, siendo que los Yankees aman, o es uno de sus deportes más jugados, la
es
NBA.
Es el deporte más jugado.
¿Es?
Es el deporte más jugado. Pues,
si vos pensás en Yankees, los deportes Yankees tenés cuatro.
Tres. Como top tres, pero sí. Hay varios.
A ver, sí. A ver, tenés como top tres si querés, y hay un cuarto que es a ver quién come más rápido.
Claro.
Pero no, ese no lo voy a contar, pero tendríamos tres. Básquet,
sí.
El rugby, el fútbol americano,
fútbol americano,
el rugby acá,
y béisbol.
Y béisbol. A ver, o sea, esos son como. O sea, son sus dioses del fútbol. O sea,
claro, es como el fútbol acá.
Claro, pero me sorprendió que siendo que es uno de sus deportes más importantes para el mundial, con lo al Yankee con lo que le gusta sacar pecho, no haya mandado.
Pero ¿sabes qué pasa?
A lo top de lo top.
Acá entra en un detalle. Que no es como acá. En Argentina importa mucho el mundial. Al estadounidense el mundial no le importa. Le importan los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son más importantes que el mundial para los yankees.
Pero no tiene sentido.
La medalla de campeón olímpico les importa más que el mundial.
¿Por qué? Hay algún...
Cosa yankees. No sé.
O sea, vos no... o sea, ellos no prefieren ser campeones mundiales... Sino que prefieren ser un campeón olímpico.
Campeón olímpico, sí. Han ganado mundiales de básquet.
Y
muchos Juegos Olímpicos. Pero les importa más los Juegos Olímpicos. A los jugadores en sí les importa más ser campeón olímpico que campeón mundial.
Qué raro.
Cosas de yankees.
A ver, eso es cosas raro. De yankees. O sea, tendríamos que encontrar algún yankee que nos explique el porqué.
Acá es totalmente al revés. El mundial,
claro, el mundial es todo.
Es todo para la
gente.
El mundial es todo.
O vos acá bardeás a uno que haya ganado el mundial y te va a decir, él por lo menos sabe cuánto pesa la copa. ¿Y vos?
Claro.
Y ya está, te quedaste sin palabra.
Acá la gente quiere a Maradona porque ganó un mundial. Nada claro. más.
Y ya está.
¿Entendés?
Y porque él le hizo 2 goles a los ingleses.
Además. Pero a ver, hay gente que te dice, no, Messi es peor porque no ganó ningún mundial. Te dan ese argumento.
Claro.
¿Por qué no te vas a la concha de tu madre?
Con respeto.
¿No? Con respeto a tu madre.
Claro, que no se lo merece.
Que no se merece que vuelvas.
Que semejante grandulón tenga que volver a ese lugar.
Pero andate a la concha de tu madre.
No, sí.
Pero a ver, sí. Para los yankees es así. Es mucho más importante ganar el mundial que ganar los Juegos Olímpicos que ganar el mundial.
Que ganar el mundial. O sea, que allá en Tokio, pues ahora se juega en Tokio.
El año que viene, ¿sí?
O sea, el año que viene.
Sí, sí, ya hay unos players.
Ya se van a venir los negros que nosotros conocemos.
Está el señor Stephen Curry ya.
Ya se está preparando.
El primero que dijo yo voy fue el señor Stephen Curry, que ya sabemos que el señor tira de mitad de cancha con una mano y los ojos cerrados y la boca. Igual.
Para los que no saben, este chabón para mí hizo un pacto con el diablo. Si no, busquen en nuestro buen amigo YouTube. El chabón tira y entra. Si el chabón tira, la pelota entró. No preguntes cómo ni por qué.
Imagínense, para que se den una idea, los relatores de básquet y los jugadores en sí, ¿no? De los demás, los fans, todos los que están ahí, todos los que están mirando a ese señor, se sorprenden que erra.
Claro.
Imagínense. No se sorprenden si el chabón mete, se sorprenden cuando erra. Es como diciendo, no, la erró. Como diciendo, ¿es posible?
Claro, o sea.
Imagínense el nivel que tiene este hombre.
Y por las dudas, a ver. A mí me pasaba cuando era chiquito que me parecía que dentro de todo que era fácil. Claro, ¿no? Porque vos ves en la tele, la pantalla, como está grabado, no los ves que son tan altos. Claro. Hasta que los cruzás.
Además no ves que son tan altos porque son todos muy altos.
Claro.
Entonces entre sí no se nota la diferencia.
Y además,
ahora cuando pasan por al lado de un árbitro, claro, que ves que el árbitro lo mira para arriba.
Desde ahí arriba. O sea, desde abajo, ¿viste? Lo mira.
Claro, como... claro. Lo mira de abajo para arriba.
Claro.
Entonces es como, hola.
Bueno, ahí es cuando, o sea, yo me sorprendí con la altura de Scalaro.
Ahí es cuando dimensionas.
Ahí es cuando dimensionas, que vos lo ves al flaco también, ¿no? A ver, mide 3 metros, entonces es más fácil tirar, entre comillas, pero... A ver, es un aro que tiene un diámetro de 30 centímetros, 40 centímetros con toda la furia.
Más o menos.
Sí, y la pelota tendrá 25.
Sí, una pelota número 7 es.
O sea, no tenés mucho margen para errarle. Y los chabones tiran, más que nada. Este chabón tira y directamente no es que pegan el tablero y entra o pegan los bordes y entra. Entra limpio.
La pelota no toca los bordes del aro.
No hace ruido la pelota cuando entra. Se escucha solamente el ruido de la pelota y la red.
Se escucha el swish de la red.
Sí, un chas, si querés.
Un chas.
O sea, el chabón tira y la pelota entra. Es algo impresionante. O sea, yo que durante los veranos en Necochea he practicado con un aro y que no estaba
a la altura correspondiente.
Estaba a una altura de, no sé, de 3 metros, donde que yo no llegué, porque mientras yo crecía, mi abuelo me iba subiendo cada vez más el aro.
Bien, buen método.
Era bueno. Y tenía en el patio marcado el tiro libre y el triple. Sigue marcado, esa es muy buena.
Bien.
Entonces yo practicaba tirar de ahí y ahí tomé la dimensión de lo lejos y alto.
Parece fácil, verlo parece fácil. Pero es más, la distancia que hay desde la base del aro hasta la línea de triple
son
7 metros. Son entre 6 y 7 metros. 6, más o menos. NBA son 6 metros, pongámosle. 6, vamos a decir 7. Para hacer 7 metros. Imagínense 7 metros de distancia al aro.
¿Está a 4 metros y medio?
Está, ¿4? No, 3 y pico. 3 y medio creo que está.
Y hay, o sea, 3 metros y medio. Y hay negros que cuando saltan le queda el aro por debajo del codo cuando saltan. O sea... Es asqueroso.
Es muy asqueroso.
Es asqueroso, o sea.
Es más, ahora imagínense este señor que estamos hablando, Stephen Curry. Este señor tira sus triples 1.5 metros más atrás de esa línea. Estamos hablando de casi 10 metros de distancia que el chabón tira y no toca el borde del aro. No toca los bordes del aro.
Y a veces ni siquiera tira de ahí. A veces así como la agarró en mitad de cancha, tiró... O de 3/4 y tiró.
Sí, sí, sí.
O sea, el chabón...
Estamos hablando de un nivel muy alto.
Demasiado, demasiado alto, asqueroso. Y solamente estuvimos hablando 20 minutos o menos. No, es muy exagerado.
5 minutos.
5 minutos de un solo jugador.
De un solo jugador.
Que bueno, confirmó.
Es más, que es, claro, y es un base.
Claro, o sea, faltan los aleros y los pivots.
No, imagínense este nivel. La verdad es que Estados Unidos tiene un nivel de básquet.
Demasiado alto.
Es lo mejor de lo mejor.
¿Y hay alguno hoy en día que juegue en Argentina que podría estar allá?
Sí.
A ver, yo sé que a mí todavía me sorprendió, después me enteré mucho tiempo después, que Scola siga jugando. A ver, todos conocemos, por lo menos de nombre te suena. O sea, eso quiere decir que el chabón está hace 73 millones de años en Scola. Sí. De hecho, todos sabemos que es un hombre grande. No sabía en qué nivel estaba y después me enteré que estuvo una lesión y se recuperó, estuvo mucho tiempo entrenándose solamente para este mundial.
Sí, porque ya es el último mundial prácticamente.
Y sí.
Y la verdad es que...
O sea, ver a Manu afuera y Scola adentro, ¿qué pasó? Juegue, me lo expulsaste a Manu.
Claro, lo más probable es que sí sea el último mundial de Scola. seguramente.
Sí.
Y los Juegos Olímpicos también sean los últimos. Porque ya está jugando en China, por ejemplo.
Ya está jugando. Bueno, algo que me enteré, pero todo depende de cómo se dé. O sea, imagínate lo que afecta al fútbol en Argentina. Y más que nada, un Boca River. O sea, todo depende de cómo salga el superclásico ahora por la Libertadores. Que si en el resultado es favorable para Boca, contratarían a Scola para el básquet. A ese punto.
Ok.
Y le pagarían el sueldo que él está exigiendo allá, ¿no? Porque...
Sí, sí, sí. Ok, bien.
Esa no la tenías.
O sea que Scola podría jugar en la...
En la Liga Argentina.
En la Liga Argentina de igualdad. En Boca.
En Boca.
Bien. Delfino jugó en Boca. ¿Sabías eso?
Sí, 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 sí.
Ya después de haber jugado en la NBA. Bien. Ok, ese dato no lo tenía. Bien.
Me enteré el otro día, o sea, justamente que estaban hablando de lo, cómo se vivía en el mundo Boca ahora que se viene otro nuevo superclásico por Copa Libertadores. Dijeron, bueno, imagínense que lo fuerte que es en el mundo Boca, que todo depende de cómo salga este resultado, es si pueden, si van a hacer la oferta.
Yo he ido a la Bombonerita a ver a Boca jugar al básquet.
Son unos monstruos.
Son unos caballitos.
Hace un par de años había un negro.
No,
jugando.
Yo fui. Hay un negro. Cuando fui yo estaba, ahora ya no está más.
¿Ya no está más?
Ya no está más. Yo fui hace 2 años, ponele.
Claro, bueno, fue.
Yo fui a la Bombonerita a ver a Boca jugando contra. No me acuerdo quién. No importa.
Ta.
Era la primera vez que iba a una cancha de Boca. Nunca fui a la Bombonera. Fui a la Bombonerita. Y eran unos monstruos importantes.
Son unos monstruos.
Importantes. Y es más, era la segunda vez que yo veía a la hinchada de Boca en básquet. Y ustedes me dirán, todos conocemos
a la barra
a Boca, la 12.
A la 12, sí.
Todos conocemos a la 12 y tenemos el quilombo que hace la 12.
Sí.
¿Qué pasa? Dimensionamos ese quilombo en una cancha de fútbol, que es mucho más grande.
Sí.
Es mucha más gente.
Espacio abierto.
Y espacio abierto. Yo dije, bueno, yo calculo que la gente de Boca es muy pasional con Boca en el deporte que sea. Yo me imaginé
que iba a ser un quilombo.
Que iba a ser una gran
hinchada.
Claro. Porque dije, es Boca.
Sí.
A donde va Boca, están los cabezas, esto.
Los a full. Siempre. Siempre hay un mutante dando vueltas.
Pero no cabeza en el mal sentido, ¿no? Esto claro. Es loco de Boca. Que,
claro, un mutante.
Loco de Boca que va a todas. Claro. La primera vez que yo fui a ver a Boca fue acá en el estadio de Obras. Yo iba mucho a ver a Obras. ¿Por qué? Me quedaba cerca y tenía un amigo que no sé si entra gratis. Cosas de basquetbolistas,
claro.
Y estar metido en el mundo del básquet.
Y además.
Entrenador y todo
claro,
yo.
Bueno. Por tampoco, capaz que no todo el mundo lo sabe, pero Obras es uno de los equipos más grandes en el básquet de Argentina.
Sí. Entonces, íbamos a ver a Obras muy seguido.
Sí.
Bueno, hasta que todos, iba yo y 2 amigos más. Los 3 hinchas de Boca somos.
Sí.
Ellos 2, mucho más fan que yo del fútbol. Yo hincha de Boca por familia.
Claro.
Cuestión que siempre hinchábamos por Obras.
Claro. Hasta.
Hasta el día que tocó, que llega el mensaje de Obras versus Boca. Llega el mensaje al grupo que teníamos, Obras Boca, tal día, a tal hora.
Listo. Había que ir.
Hay que ir.
Hay que ir.
Jugaban en el estadio de Obras.
Claro, o sea, Obras local.
Obras local. Obras tenía muy buen equipo, ¿eh?
Ojo, sí.
Muy buen equipo. Boca también tenía buen equipo. Fuimos. Claro, no podíamos ir a la grada visitante. Teníamos que pagar para ir a la grada visitante.
Claro.
A la local íbamos gratis. Entonces, bueno, fuimos a la grada de Obras.
Sí.
Veíamos bárbaro, o sea, está genial. Cuando empezó a entrar la gente de Boca, entraban con banderas, como si fuese fútbol.
Sí, sí,
como
sí.
Como si
sí,
fuese
sí.
Fútbol. Y entraron con una gana. Entraron con una gana.
Un quilombo. Qué hermosura, qué hermoso momento.
Yo dije, bueno, empezaron a cantar. Recién empezó el partido.
Sí, sí, sí.
El salto inicial, el árbitro tiró la pelota para arriba y ya empezaron a cantar. Y dije, bueno, está. Van a durar medio cuarto, 5 minutos, 7 minutos van a durar. No. Todo el partido.
Excelente.
Todo. Y con unas ganas, como si fuese una final,
Qué hermoso, qué hermoso.
Y entonces dije, ok, la gente de Boca, bien.
Bien.
Bien la gente de Boca.
Bien la gente, bien la 12.
Ahora, cuando fui a la Bombonerita, dije, ok, si de visitante fue esto,
De local me
De esperó. Local explotan. Dicho y hecho. La bombonerita, bueno, y tenés a los laterales largos, digamos, los costados largos, tenés las gradas, que son chicas en comparación a,
sí,
a la
sí,
cancha
sí.
de fútbol, no, obvio. Pero tenés unas gradas, no sé, serán 3 metros de grada, ponele.
Sí, con capacidad más o menos aproximada de cuántas personas, decís vos.
Y 2.000, 1.000. La cancha de básquet
es mucho.
Es mucho una cancha de básquet. De Argentina, ¿no? Después sí, NBA es otro mundo. Y más, no sé si más. Pero yo fui y explotaba. No paraban. Las gradas de atrás de los aros, estalladas. La gente saltando, gritando con banderas como si fuese un partido de fútbol.
Qué lindo, boludo, qué hermoso.
Y no hay nada, te juro que no hay nada más lindo que para un jugador de básquet o de fútbol o lo que sea. Yo porque nunca jugué al fútbol, ¿no? Pero,
claro, pero no hay nada más lindo que para un jugador que...
Meterse a la cancha y tener el grito a full.
700, 800 mil monos, boludo, ahí saltando.
Esa es una cosa de locos y yo no lo podía creer. Dije, no puede ser. Es básquet esto. Y yo nunca había visto esto así. Y ni hablar cuando fui a ver San Lorenzo Boca a básquet.
Uf.
No.
Uf.
Asqueroso. Cuando fui a ver San Lorenzo Boca, era una batalla. Una batalla.
Sí. Más que nada porque es una batalla que se traslada del fútbol.
Se traslada del fútbol.
Sí. O sea, es. Lamentablemente es uno de los. Creo que. O sea, si no me equivoco, tendría que revisarlo para chequearlo. Pero yo me acuerdo que hace un par de años me fijé. Y no hay más de 10 equipos, o sea, obviamente, es menos, pero no quiero decir un número más chico y que resulte sea más. Así que prefiero decir, ponerle 10. Hay solo 10 equipos que lo tienen de hijo a Boca. Y hay equipos que ya ni siquiera existen, donde jugaron una vez en su historia, allá en 1930.
Sí, sí.
Capaz que le ganó y dejó de existir. Pero así, equipos conocidos que tengan de hijo a Boca, solo San Lorenzo. Y le llevaba 10 partidos hace unos años, ahora no sé cuántos, seguramente menos.
Sí, un par menos. No sé,
no sé cuántos.
Sí, un par menos. Pero sí, cuando fui a ver Boca San Lorenzo, que San Lorenzo venía de haber ganado la Liga Nacional ya.
Sí.
El año anterior había ganado la Liga Nacional y ese año también la ganó.
Ah, o sea, venía, era el bicampeonato.
San Lorenzo estaba on fire.
¿Cuáles son así los equipos que en básquet sería así como los grandes?
Y sí, los equipos que se conocen. San Lorenzo, indiscutido, porque es dos veces campeón.
San Lorenzo sé que sí. Obras, sé que sí.
Obras, antes tenía mejor equipo. Ahora está un poco bajando, pero sí, Obras también. Después tenés, bueno, Boca.
Sí, eso puede ser que hace unos años venía medio mal.
Sí.
Pero ahora está...
Ahora está un poco mejor. Y después, bueno, tenés los más conocidos, como por ejemplo... Quimsa, que pasa que lo que tiene Liga Nacional es que son equipos muy del interior.
Sí. No, pero qué sé yo, a ver.
Obras, que no es un club,
a ver, que esté relacionado al fútbol, es un equipo grande de básquet.
Sí, es conocido por básquet.
De hecho, a ver, pasa algo similar en el vóley. No sé cuál. Hay un par de.
Vóley no consumo.
Yo tampoco, pero a veces estoy muy al pedo y tengo que hacer tiempo y es como, bueno, lo dejo, total. No hincho por ninguno, o sea, soy lo más neutral que hay.
Sí.
Pero sé que hay un par, sé que Bolívar es uno grande y hay uno más. No sé. No, siempre que se juega la final son los mismos dos, Bolívar y el otro.
Claro.
Pero siempre se juega una final de vóley, Bolívar versus el otro. Y un año gana uno, a veces el otro.
Se van turnando,
son siempre los mismos dos.
Bien. No, pero.
Pero no recuerdo. Después te iba a decir. No sé si vos notaste esa gran diferencia. O sea, cuando Argentina en básquet quedó subcampeona, fue un gran logro.
Sí.
De hecho, todo el mundo elogiando a Argentina, incluso los que capaz que no dan. No, ni siquiera sabían que iba a jugar la final el domingo y se enteraron el viernes o el sábado. Todo el mundo diciendo bien Argentina quedando segundo. ¿Vos te acordás de las barbaridades? Todo lo que se dijo cuando Argentina en fútbol quedó segundo.
Porque el fútbol importa mucho más. Eso es lo que pasa. Es muy importante para el argentino el fútbol. El argentino, si pudiese chapear algo en su vida, es el fútbol.
Es que creo que es lo único que tenemos para sacar chapa.
Entonces.
Pero, a ver, más allá de eso, o sea, si vos te lo pones a pensar, a ver, se juega cada 4 años, hay solo justamente un
¿Sabés qué
un
es ganador. Lo que pasa?
Sí.
Lo que yo veo, ¿no? Que Argentina en fútbol tiene un nivel elite. y no gana. Ese es el problema.
En eso concuerdo.
Ese es el problema. En cambio, en básquet, si hay un. También es un nivel muy de élite. ¿Qué pasa? Los pibes juegan con otra tranquilidad. Juegan con otra tranquilidad los pibes de básquet. Está bien, todos queremos ganar. Los pibes estos de básquet hubiesen dado todo por ganar el mundial de básquet.
Sí, sí. Una. Esas cosas ni siquiera se.
No se les discute.
Se discute.
Pero ¿qué pasa? Cuando vos vas a ver los partidos del fútbol argentino, hay muchas veces que parece que jugaran sin gana. Y es la verdad.
Sí, 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 sí.
Entonces, a uno le hincha las pelotas. Además, es verdad que también juegan, los pibes que juegan sin esa presión de tener que ganar todo el tiempo. Si bien quieren ganar todo el tiempo, no tienen esa presión de tener que ganar todo el tiempo.
Claro, pero a ver, esa presión de tener que ganar todo el tiempo, ¿quién se la da?
Nosotros.
Nosotros
la
mismos.
La gente, sí.
Bueno, por eso digo, o sea, ¿por qué no se valora? ¿Por qué no lo valora un segundo? A ver, más allá, a ver, sí, te da por las pelotas, ¿no? Quedar segundo, pero pensalo 2 segundos en frío. La última vez que ganaste algo fue en el 86. Quedaste segundo. ¿Los vas a hacer mierda a todos?
No, claramente no. Pero ¿qué pasa? Al argentino le importa mucho ganar en fútbol. No le importa. El chabón quiere ganar. Y nada más. No le sirve otra cosa. ¿Por qué? Porque presumimos de tener mundiales de fútbol. Cierto. Somos tan básicos.
Y solo tenemos dos.
Presumimos de los mundiales de fútbol. Presumimos de los mundiales de fútbol. Nuestra sociedad argentina se basa en... ¿Y vos cuántos mundiales tenés? No sean hijos de puta.
Sí, somos un desastre. Y pasa mucho en otros deportes. A ver, si hablamos de la selección argentina, a ver, creo que debe pasar algo muy similar con lo que es en el hockey, más que nada el hockey femenino. A ver, yo sé que hasta hace unos años.
Las leonas son top 1.
Sí,
hoy. Y nadie las tiene en cuenta.
Hoy, puntualmente, hoy en día, no sé en qué ni.
No
qué,
sé, hoy en día, ¿no? Pero
a ver, si no está en el 1, está en el 2 o en el 3. Pero no baja de
no
eso.
No baja del top 5.
No baja de ni, pero ni a gancho. A ver, y capaz que, a ver, yo reconozco, o sea, a veces estoy, sí, estoy mucho tiempo al pedo, o sea, si no se notó.
No sé si lo notaron.
No sé si lo notaron, ¿no? Para ver tantos deportes hay que estar algo al pedo. Pero, a ver, yo sé que cuando si agarraba algún partido, y si lo agarraba, lo miraba. Pues yo sé que siempre jugaban bien. Y siempre que jugaban, estaban jugando contra Holanda, tipo, contra otro grosso. Entonces,
sí,
tipo,
sí, sí.
Vos sabías que algo importante estaban jugando.
Sí.
Y vos lo jugabas y ganabas. Y vos leías un corazón, tipo, todo un. Y capaz que no tuvo al principio. Hoy sé que tiene mucha más visibilización.
Sí.
Pero le pasa lo mismo que con lo del básquet. La gente no lo mira lo miraba tanto.
Sí. Lo mismo pasa con el rugby. Los Pumas.
Pero pasa que los Pumas pierden, boludo.
Pero los Pumas.
Vos prendés la. O sea, vos sabés que van a jugar los Pumas, prendiste la tele, los Pumas perdieron. Es como el Racing en el fútbol, pero trasladado al rugby.
Pero, ¿sabés qué es lo que pasa con los Pumas? Los Pumas son top 5 selección de rugby. Y nadie los toma en cuenta tampoco.
Porque pierden cada vez todos los partidos, boludo.
Pero o sea, llegan a las finales, llegan a las semifinales, por más que pierdan.
No, está bien, a ver,
nadie a eso vamos. No valoramos el seleccionado que tenemos por el simple hecho de que no gana la final.
No, yo no digo que no gane la final, o sea, digo que siempre pierde y siempre es contra los mismos, contra los All Blacks. Argentina juega contra Nueva Zelanda, Argentina perdió.
Cualquiera que juegue con Nueva Zelanda va a perder, eso está claro. Pero el mérito es llegar a la final y jugar con Nueva Zelanda.
Bueno, ¿y por qué no nos valoramos lo mismo? O sea, eso es lo que me da bronca a mí como sociedad, si querés.
Y volvemos a lo mismo.
Claro.
El argentino, solo si no importa, gana fútbol, no importa.
No importa el resto.
No le importa nada. El argentino tiene que ganar en fútbol.
Bueno, de hecho, no sé. Esto, yo sí. Me encanta cuando son las Olimpiadas porque puedo mirar deporte sin culpa. O sea, y siempre, tipo, intento, o sea, en casa, o sea, no solo yo, se ve que en mi casa todo el mundo lo hace, o sea, en épocas de Juegos Olímpicos está o los Juegos de Invierno. Siempre se miran, ¿no? Porque de última, o sea, nosotros no hacemos nada, pero nos gusta disfrutar de lo que estamos viendo. Y si hay un argentino, que gane, no importa.
Sí,
o sea, nosotros lo vamos. A eso sí, tipo, yo me lo acredito que los miro de punta a punta. Porque estoy tan al pedo que los miro todos.
Sí.
Entonces, tipo, ahí sí yo digo, vamos, o sea, quedó séptimo, no importa, quedó séptimo, bien.
Quedó séptimo
de 700. Claro. De hecho, hace poco, en las últimas Olimpiadas, hubo una flaca en tiro que creo que quedó dentro del top 10. Y la flaca era más chica que yo, la que estaba disparando. Y es como, bien, boludo, o sea,
bien ahí.
Es la primera vez que veo un argentino participando en esto, quedaste décima y tenés 2 años menos que yo. Excelente, o sea,
mientras yo me estoy comiendo un patty.
Claro, a ver, mientras yo estoy acá desayunando.
Claro.
Yogur con cereales, vos estás ahí en las Olimpiadas y acabas de quedar, no sé, top 10. Y, o sea, la verdad, te felicito, sos un monstruo. Pero qué lástima que.
Ese es el problema que tenemos.
Que no se fomente el deporte, que no sea fútbol.
Claro, se fomenta el fútbol y lo único que importa es el fútbol. Y si no ganas en fútbol, sos. No.
No servís.
No servís. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo también que tenemos el mejor jugador del mundo de fútbol.
Sí. Que, por si no lo sabían, volvió a ser elegido como The Best. Ahora este año. Hace pocos días.
Sí.
Ahora, de vuelta confirma, tipo, ahora de vuelta vuelve a tener el título oficial del mejor del mundo.
Claro. Por no sé cuántos años hace que lo tiene.
No, o sea.
¿Cuántos años seguidos lo tuvo? Sé que en un momento lo ganó Ronaldo.
Lo tuvo 5 años seguidos, que es una guarangada. Es 5 años seguidos. Y después siempre estuvo nominado.
Sí, en el top.
Siempre estuvo. Siempre se nos nominan a 3.
Sí, sí.
Tipo los Oscar.
Sí.
Tipo, bueno, nominan a los 3 mejores y uno se va a llevar el premio.
Mm.
Los últimos años se lo venía llevando Cristiano Ronaldo. Se lo llevó el anterior. Otro jugador que no tiene nada que ver, se llama Modric.
Lucas, sí.
Lucas Modric, un jugador de
Real Madrid. O sea, que también es un jugadorazo. A ver,
es un jugadorazo. ¿Y por qué lo ganó? Porque tuvo un excelente mundial. De hecho, su selección quedó segunda. Y todo el mundo la felicita. Y quedó segunda en fútbol.
Porque no son argentinos.
Bueno. Y este año, bueno, Messi.
Otra vez.
O sea, hace años que está siempre en el top.
Es Messi. Entonces, ¿qué piensa la gente? Tenemos el mejor jugador del mundo, no podemos perder.
Claro.
Y perdemos. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Para mí, la selección argentina fútbol mínimo tendría que llegar a semifinal todo el tiempo.
Siempre. Para mí, a ver, si vamos a hablar así, es porque está muy mal planificado. O sea,
puede ser. Puede ser un problema de logística, de técnico.
No solo de logística.
Ahora me decís.
Para compararlo, justamente. Vos habías dicho, o habíamos dicho hace poquito, en la selección de básquet de Argentina, a ver, muchos podrían estar en la elite, pero ninguno está en la NBA, que es hoy en día, creo que. No, a ver, las ligas más importantes.
No, la NBA es la más importante.
La NBA y la segunda, la Euroliga.
Euroliga y atrás, Liga Nacional.
Bueno,
diría
ahí tenés el top 3 de las ligas.
Sí.
Bueno, en el básquet, o sea, en nuestra selección, nuestros jugadores están en la Liga Argentina. No tenés a ninguno afuera. No tenés jugadores de la elite que están allá. Los tenés todos acá. O sea, vos aprendés, no voy a decir el nombre de la empresa, televisora de deportes, pero lo aprendés y lo vas a ver. En cambio,
lo único que tenemos afuera es Campazzo.
Que está en la Euroliga.
En el Real Madrid.
Claro.
Que Campazzo viene de ganar el MVP de la Euroliga. Que 2 años seguidos viene de ganar la Euroliga con el Real Madrid. O sea, Campazzo en la Euroliga.
La está rompiendo.
Es Jordan.
O sea, ya estaría. Tipo,
Campazzo.
Podría ir a la NBA.
Hay. No me acuerdo ahora quién fue que dijo. Pero un jugador de NBA, ¿eh? No me puedo acordar ahora quién fue.
¿Quién fue?
No me puedo acordar ahora. Que dijo. Que si Campazzo no está en la NBA, entonces la NBA no es tan perfecta.
¡Oh! ¡Qué elogio! A Campazzo después de eso le creció 10 centímetros el pene.
¿Estamos hablando de Campazzo que mide 1,83 m?
No sé. El experto en básquet sos vos.
Ahí.
Pero sí, aprox. A ver, para ser un
basquetbolista llega al metro 90. No llega al metro 90.
Claro.
Usted me está diciendo 1,83 m, es un montón. Para básquet no.
Más que nada para la NBA, ¿no? Recuerden que dijimos hace no mucho que uno de los jugadores tiene 2 metros 20. 2 metros 20. O sea, esa diferencia, hay 40 centímetros de diferencia. Es una guarangada.
Es mucho.
Le llama más de una cabeza.
Mucho.
Es una guarangada, más de una cabeza.
Entonces, a ver, Es 1,83 m. Sí, para la gente común es alto.
Claro.
Para el básquet no. Tiene una buena altura, pero no es alto para jugar al básquet. No,
a ver, si yo lo pienso, a ver, es 6 centímetros más alto que yo. O sea, media. O sea, yo si me paro el jopo, tengo la altura de Campazzo.
Tengo un amigo que es más alto que Campazzo.
Bueno, sí, todos tenemos un conocido que es más alto.
Por eso.
Mierda. Sí.
Mi amigo me lleva una cabeza, más o menos. Hmm. Y a Campazzo le lleva lo mismo, o un poquito más.
Un poquito menos, en realidad.
Más o menos. Yo mido 1,70 aprox.
Bueno.
Y Campazzo mide 1,83 m. Que si me pongo al lado de Campazzo, no hay mucha diferencia.
Claro.
Entonces, pero bueno, tiene un nivel impresionante.
Sí, de la puta madre.
Bueno, y tenemos a Campazzo en Real Madrid, a la Provítola en el Real Madrid. Y la última incorporación que hizo así Argentina es Gaby Deck, que jugaba en San Lorenzo.
Sí.
Que ese sí ya es más alto. Yo lo vi en vivo. Yo vi en vivo jugar a Gaby Deck.
Es muy alto.
Es muy alto. Tiene 23 años. Tiene 2 años más que yo.
Sí. Uno más que yo. Va, 2 por meses.
Y yo lo vi jugar en vivo y el chabón es como un Riquelme. Juega caminando.
Épico.
Juega caminando y cuando corre, entre comillas, es un trotecito. Y el chabón la agarra y no salta para tirar. El chabón la agarra y tira. Y el chabón mete y mete. Y es una cara de póker todo el partido. El chabón no se inmuta por nada.
Qué grande, qué buen tipo. Ya me cae
es
bien.
Es un tipazo.
Lo quiero en Boca.
Es un tipazo. Y ahora, bueno, lo compró el Real Madrid y ganó la Euroliga con Campazzo, con la Provítola. Y están ahí, están en la suya. En la Euroliga están en la suya.
O sea,
es
un
momento.
Hay 3 jugadores argentinos en el Real Madrid. Son 3 de 5.
Del quinteto, digamos, sí.
Ah, más del 50% del equipo es argentino. Me
no,
gusta.
No, el 50%. O
sea, me gusta.
A ver, el plantel, no el plantel no, es de 12-15.
No,
pero bueno.
No importa. A ver, los que juegan en cancha son 5, hay 3 argentinos. Listo.
Ya está.
Ese es el promedio que a mí me gusta.
Ese es el promedio que le sirve al argentino.
Claro, al argentino le importa eso. Bueno, ¿ves? En diferencia, en el fútbol, tenés. Se podría decir que tenés la grieta entre los de acá y los de allá.
Sí.
Que ¿quiénes son mejores? Los de. O sea, ¿qué futbolista es mejor? ¿El que está jugando allá o el que juega acá?
Para mí, son distintos, ¿no? Pero siempre se da como ese plus de estás jugando afuera, es mejor.
Claro, hasta que vos los ves, que todos los que están jugando afuera no ganan.
No ganan. Pero tampoco, a ver, si nosotros hacemos el mix que hace la selección de fútbol entre jugadores de que están jugando en Argentina.
Bueno, ahí es donde entra este fenómeno que su primera vez dirigiendo como DT es con la selección argentina, que es el DT actual. Yo lo puteé mucho, mucho.
Todo el mundo putea al DT de la selección.
Sí, pero yo más. Yo sé que si hubo un concurso de puteadas, creo que la gané ampliamente. De hecho, en mi casa tengo un cartel que dice Scaloni, la concha de tu madre. Después, si quieren, tipo, le saco foto.
Doy fe.
O sea, está. O sea, lo voy a borrar. Lo sigo manteniendo. Pero lo banco. ¿Qué hizo? Hace una mezcla de ambas. O no tanto. O sea, a ver, sí, hay muchos jugadores de allá, pero no estos de jugador de los que se consideran como que están en la primera elite. Y está, dentro de todo está jugando bien. O sea, a ver, y para mí tendés que tener esa mezcla. A ver,
sí.
Yo creo que si armás un buen equipo con jugadores de acá y lo traes a Messi. Ahí sí yo me planto un mano a mano contra cualquiera.
¿Qué pasa? Hay muchos argentinos, la mayoría, que son tan buenos que se los llevan. Muy jóvenes se los llevan.
Claro, a ver.
A ver, entonces.
El gran problema, a ver, para mí, a ver, ¿por qué no se quedan acá? ¿Por qué decís? ¿Por qué estos jugadores que.
Plata.
Es básicamente por plata, a ver. Lo que es el mercado argentino, lo que es el mercado de allá.
No hay comparación.
No hay comparación, a ver. Ya
jugar 6 meses afuera les.
Les cambió la vida.
Les cambia la vida y les soluciona la vida para generaciones.
A ver, piénsenos esto. No solo, que, a ver, ganan un sueldo alto, sino que lo ganan en otra moneda. Entonces ya.
Cualquier moneda es mejor que el peso. Y,
entonces ya eso les cambia.
Ganan en euros. Ya está.
A ver, todo el mundo conoce, creo que, a un tal Zlatan Ibrahimovic. Todo, aunque sea de nombre, el sueco, que un par de goles hizo.
Un par.
¿Sabes cuánto gana él por año, hoy en día?
¿Cuánto?
7 millones de dólares anuales.
Anuales. Que no es tanto.
No es tanto. Porque él decidió ganar eso. Podría haber estado jugando en otro lugar. De hecho, cuando él jugaba allá en Francia, estaba ganando el doble o triple.
No, sí, asqueroso.
O sea, y es asqueroso. O sea, hay muchos jugadores que hoy en día se fueron y no van a volver, salvo que realmente quieran jugar en un equipo de acá.
No, porque es que nadie mucha la quiere diferencia. Jugar en un equipo de acá ya.
Es que, y yo creo que no es para cualquiera jugar acá.
No, es otro fútbol.
Es, a ver, si yo te tengo que poner, si querés, el, así como vos me armaste el top 3 de ligas de básquet, si yo te armo el top 3 de ligas de fútbol, la primera, que para mí es la mejor liga, y eso que no me gusta tanto, pero es la liga que tiene el mejor nivel, es la Premier League.
Sí.
La liga inglesa hoy está por arriba de todas, por arriba de todos. Te tengo, a ver, si extraes al Barcelona y al Real Madrid de España, es una liga muy competitiva, pero siempre la van a dar uno de esos dos.
Entonces sí, sí. Te lo, como te... que está muy limitado a eso.
Claro.
Barcelona, Real Madrid.
Te los pongo ellos dos. Y en tercer lugar ya entra la liga argentina. O...
¿La italiana no?
La italiana no, boludo. O sea, es la que más se parece a la nuestra.
Hmm.
Pero gana Juventus hace 10 años. O sea, y recién este año le está dando pelea al Inter porque compró a dos delanteros de la putísima madre. Lautaro Martínez, que ese es nuestro.
Es argentino.
Es argentino, papá. Y compró un negro que podría estar jugando al básquet si quisiera por la altura que tiene. No, capaz de nombre te suena. Es más, ya el nombre intimida. Lukaku.
Sí, sí, sí.
Es un belga, mide 1,90 y algo.
Y es un rústico.
Es un negro, pero no te pongas adelante cuando él
patea. No.
No te pongas adelante. Correte. O sea, vos lo, es más, vos lo ves y te corres. Así que este no se me acerque porque me mata. Pone cara.
Pero sí,
cuando
sí.
Juega encima que se pone cara de malo.
No, sí. Te parte. Te,
sí.
Duro al tobillo.
Bueno, o sea, con ellos dos.
Pero sí, eso es lo que pasa. Pero, a ver. Hay jugadores que en la selección tienen que estar sí o sí, no pueden faltar en una selección de fútbol, por ejemplo. Messi no te puede faltar.
No.
Para mí no puede faltar Tevez en una selección argentina de fútbol. Para mí.
¿Tevez como jugador o Tevez como como líder de grupo, si querés?
Como lo quieras poner. Pero para mí no puede faltar.
¿No puede faltar?
Para mí no puede.
Pero Tevez ya no es ese 9 que vos, que todos conocimos.
Pero te da ese toque.
A ver, ojo, a mí me encanta cómo juega y me gusta más cómo juega ahora que cómo jugaba antes. Porque ahora se hizo una especie de enganche raro. Onda que ya, o sea, sigue siendo pillo como siempre fue.
Tiene eso. Tiene eso de potrero todavía.
Tiene eso de potrero todavía.
Entonces, no te puede faltar un jugador.
Pero te juega ahí de enganche. Y el problema es que para jugar ahí está Messi.
Sí, ya sé. Pero.
Ni no hay forma que puedas poner esos dos.
Es verdad, ahí sí. Pero bueno, llévatelo bueno, igual.
A ver, llévatelo. Sí, a ver, yo lo tengo porque, a ver, este vez. Por eso lo llevaría. Por llévatelo. Eso te digo, como jugador o como personalidad. Mm. A ver, yo, vos necesitas a alguien que tenga esa personalidad para llevar pibes.
Mm.
A ver, yo creo que siempre. A ver, en cada. No solo en fútbol, sino en cualquier selección, creo que necesitas, como parte de un equipo, siempre tener un buen mix de jóvenes.
Sí.
Y jugadores con experiencia.
Sí.
O sea, siempre.
En cualquier deporte.
En cualquier deporte. Y hay que estar muy atentos a los momentos de los jugadores. A veces, ¿qué decís? A veces te pasa, decís, este juega mejor que este, pero este está en mucho mejor momento, un mejor nivel que estamos. Hay que aprovechar esos momentos.
Sí.
Porque capaz que el otro juega mejor, pero el momento del otro hace que en un minisegundo, en esa toma de decisiones. Te da un plus.
Sí.
Entonces tenés que saber llevar al plantel de esa forma. Sea en cualquier deporte, ¿eh?
Sí, obvio.
A ver. O sea, hoy en día, Campazzo la está rompiendo. O sea, no solo que es crack, sino que está en un muy buen momento. Entonces.
No podés no tenerlo.
Pero, por ejemplo, a ver, Scola, capaz que tenés otro.
Sí, tenés otro pivot.
Otro pivot. Pero
la experiencia que ya tiene.
La experiencia que tiene.
Y el manejo. Y la personalidad que tiene Scola.
Vos lo llevás, porque de última, en el peor de los casos, si no está en su mejor nivel, va a poder acompañar a los chicos, porque él fue uno de los de Generación Dorada. O sea, fue uno que tuvo una de las glorias máximas. O sea,
y el único que queda activo.
Y el único que queda. Entonces, incluso como contención para los chicos, porque no sé qué edades tienen los o el más joven que está. Pero en la selección de fútbol, por ejemplo. Está jugando hoy un pibe que es más chico que nosotros o tiene la misma edad que nosotros y ya estás jugando en la selección.
Sí, sí, sí.
O sea, y tenés después un par de jugadores más grandes, Diva, o sea, pero siguen siendo jóvenes, a ver, capaz pibes. Que a nosotros nos llevan 2 años.
Sí, sí.
Pero yo te estoy diciendo, este es un pibe, a ver, que es defensor, o sea, de hecho jugó y la rompió, no sé, lo conoces, aunque sea de nombre, Foyt. Es un vivito que la descoció y le tiró una a Coutinho que yo me volví loco. Yo después de esa que lo tiré dije, yo lo quiero siempre ahora. Le tiró una fantasía, a ver, a un chabón que está en la elite.
Sí.
Entonces,
pasa que también
tenés que poder encontrar ese equilibrio.
Lo que pasa es que el fútbol es muy generacional, es muy rápido el fútbol. El básquet quizás no tanto. El fútbol, un chabón de 32 años ya es medio viejo.
Depende. Hoy en día no tanto.
Generalmente, ya 32, 33 años y ya le cuesta correr a veces, ¿viste? Depende, ¿viste?
Messi tiene 34, sé más respetuoso.
Pero Messi es Messi.
Bueno, pero sé más respetuoso.
Estamos hablando de jugadores normales.
Bueno, pero igual a lo que voy. O sea, no todos, porque hoy en día los jugadores se están retirando cada vez más grandes. Están llegando más a los 40. Es más normal ver jugadores de 40 que se están retirando en el fútbol. Por lo menos en el fútbol argentino. Y afuera más todavía.
Bien.
Pero eso, obviamente, ¿no? Que es por el entrenamiento, un montón de cosas que se implementaron. Pero también ten en cuenta que debutan muy jóvenes.
También, sí.
Empiezan a jugar profesionalmente a los 15 años.
Sí.
15, 16 años. Entonces, y en el básquet, profesionalmente, ¿a qué edad empiezan a jugar?
Y casos muy excepcionales, ponele, una locura.
Sí.
Y en ligas no tan conocidas.
No, yo estoy hablando...
La top.
Top, elite.
Y sí, 17, por ahí.
Claro, a ver, ya son más grandes. A ver, el cuerpo te cambió.
Y el cuerpo de básquet no es el mismo que el de fútbol.
Claro, o sea... sí, o sea, cambian un montón de cosas. Son ambos atletas en un top nivel...
Sí,
que
sí, sí.
Exigen el cuerpo de formas distintas.
Sí, sí, es otro tipo de atleticismo.
Claro. A ver, pero en hoy jugando con Messi al lado, tiene un nene de 16.
Claro.
Hay un nene de 16. O sea, y sí, es un nene. Y está jugando.
Con Messi.
Con Messi. No sé, y no sabés lo que está jugando, boludo. Pero a lo que ves, que arrancan muy jóvenes. Entonces, por eso, a esa edad...
Sí.
Están medio jodidos. Igual a qué edad más o menos se jubilan en el básquet. Creo que andan por ahí.
No, no te crees. A los 40. Pero pasa que también ya un jugador de 40 de básquet le llega... Pasa que, imagínate esto, te llega un pibe de 18 años...
Te va a correr.
Te llega un pibe de 18 años que de salto tiene 1 metro. Con los pies apoyados en el piso salta 1 metro.
Sí, no es... Igual, a ver, es asqueroso.
Es muy asqueroso.
A ver, estoy intentando... Tener una medida, a ver, qué sé yo, ¿ese enchufe hasta 1 metro?
¿Cuál? Ah, sí. Y un poquito más arriba, quizás. Ponele el picaporte de la puerta, 1 metro.
Ponele, ahí.
Sí. Bueno, el chabón salta y lo pasa.
Es asqueroso.
Es muy asqueroso.
Es asqueroso.
Es muy asqueroso. Pibes de 16, 17 años que hacen eso. Claro, cuando era un chabón de 40, el chabón de 40 ya no puede saltar tanto.
Claro, no le dará lo físico, pero capaz que sí le da la experiencia.
¿Qué pasa en el básquet? ¿Podés cambiar tu forma de jugar?
Sí.
Entonces, quizás en el fútbol también la podés cambiar, pero no tan drásticamente.
Hay casos. Pero son muy puntuales, capaz. A ver.
Es más, Manu.
Sí.
Cambió su forma de juego totalmente. El Manu de los 39-40 no es el Manu, no es el mismo estilo de juego que tenía el Manu de 20 pico, 26-27.
Sí, a ver, yo no lo seguí tanto toda su carrera, entonces no sabría decirte que esos cambios notorios. Hablando de fútbol, te puedo dar algunos casos puntuales.
Pero bueno, es más, Manu en sus primeras etapas de la NBA, hasta que se amoldó al juego que tenía el entrenador de los Spurs, que es el mejor entrenador que tiene el básquet en la historia, para mí.
Sí, y que sigue siendo el mismo.
Que sigue siendo el mismo hace años, hace más de 20 años.
Ya se retiró Manu y sigue siendo el mismo.
Bueno.
O sea, lo vio cuando ni bien arrancó, Manu hizo toda su carrera y sigue siendo el mismo.
Sí.
Impensado en el fútbol argentino que alguien esté tanto tiempo.
Es más, al principio se llevaban muy mal.
¿Sí?
Porque Manu venía de la Liga Italiana. Venía de ganar la Liga Italiana con el Bolonia, etcétera, etcétera. Y era un pibito.
¿Y con cuántos años fue? ¿Con 20 y cuántos?
No sé, no me acuerdo exactos. Pero joven.
Sí, sí, joven. Sí. Un espíritu joven.
un par de años más que nosotros, pero es joven.
Habría que invitarlo para que, acá para que nos sí, cuente.
Ahí lo traigo. Yo me contacto y lo traigo.
Dale.
Genial. El chabón llegó joven, claro, y él llegó con un estilo de juego
sí,
totalmente distinto al del NBA y totalmente distinto al que Popovich, que era el entrenador, tenía en los San Antonio. Entonces, le costó a Manu adaptarse a eso y a Popovich adaptarse a Manu. Sí. Si bien era un jugadorazo, tenía su estilo propio.
Sí.
Y es más, hay una anécdota que cuenta Popovich que en el principio, como nos llevaban mal, Popovich era, hagan lo que yo les digo, que funciona. Yo sé que ustedes lo pueden hacer, por eso se los exijo y por esto funciona. Porque yo sé que funciona, yo sé que ustedes lo pueden hacer, entonces háganlo que funciona. Era básicamente lo que decía sí, Popovich.
Háganme caso que soy el rey.
No tan así, pero es como, tengo un plan
que funciona,
que es efectivo. Y tengo jugadores que pueden cumplir eso. Háganlo. Sí, ya sí, está.
Es lógica.
Ya está. Sí, sí, háganlo sí, que va a funcionar, porque estadísticamente funciona y punto. Claro, todo iba bien hasta que llegó el señor Manu.
El rebelde.
Y empezó con una individualidad por acá, otra por acá, que a Popovich
no le gustaba.
En ese momento no era un gran amante de las individualidades. San Antonio siempre fue un equipo que se destacó por jugar en equipo.
Sí.
El movimiento de pelota que tenía San Antonio era único. San Antonio hacía 15, 20 pases antes de tirar al aro, para que te des una idea.
Y es grosero.
Es muy grosero. En fútbol me decís, es una pelotudez.
No te creas.
Pero en básquet, tener ese movimiento de pelota, de cortes, de cortinas, de todo.
Sí, sí, sí.
Era un movimiento de equipo.
De ajedrez, casi.
Ajedrecista de equipo totalmente sublime el que tenía Popovich planteado en ese equipo. Cuando llegó Manu empezó con sus cosas. Claro, pero ¿qué hacía? Hacía eso que desequilibraba un poco quizás la estructura que tenía, pero le salía bien. ¿Entendés? Hacía jugadas arriesgadas que le salían bien, pero descontracturaban al equipo, quizás. Entonces Popovich de a poco fue como, bueno, asimilándolo, hasta que un día cuenta el señor
Popovich. Qué buen apellido Popovich.
Popovich.
Qué buena
Greg Popovich.
Pero a ver, es un apellido que pesa. A ver, es un nombre, sí, es un apellido fuerte.
El señor cuenta que, Manu hace una jugada que quizás no estaba planeada, le salió.
Sí.
Bien. En básquet es muy así, quizás no está planteado, pero te salió, bueno, bien. Te salió, pero por favor,
haz esto, mantenete acá.
Está bien que te salió.
Más que nada los Yankees.
Entonces, va Popovich, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Si yo juego así, y se fue. Así le dijo, yo juego así, y se fue. Se fue a seguir jugando, ¿no? No es que se fue. Y Popovich quedó como, bueno.
Tienes razón, a ver.
Está bien, ¿qué pasaba? En todo ese equipo, si bien estaba Tony Parker, Tim Duncan, que Tim Duncan, ese hombre no tiene sangre, parece que no tiene sangre, porque siempre la misma cara tiene. Haga lo que haga, tiene la misma cara.
¿Qué equipazo tenía?
Tiene muy buen.
¿Qué equipazo tenía?
Claro, y Manu le dijo, yo juego así, le dijo. ¿Viste?
Sí, sí, sí.
Y Pobre dijo, tiene razón, juega así, es así. A lo largo de los años se fueron adaptando uno con el otro.
Sí.
Y fue una combinación totalmente explosiva.
Entonces, de hecho, yo algo que me acuerdo así como dato curioso que lo vi alguna vez, una vuelta Popovich le dijo a Manu, arma vos la jugada. Le dio la pizarrita, y armó la jugada y le salió tal cual.
Y salió. Sí, sí, sí.
O sea, se arrancaron así y para terminar en ese nivel de confianza.
Para que Popovich te dé la tabla. No. Entonces, pasaban estas cosas, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Es más, Popovich después hacía, cuando ya como que se dio por vencido en no cambiar la forma de jugar de Manu, que la iba a cambiar solo con los años, dijo, bueno, déjalo, es Manu. Ya era como, es Manu.
Ya está. ¿Qué le vamos a
hacer? Juega así y hace esto. O sea, a ese nivel llegó. Después, bueno, Tim Duncan, que era...
Y Parker también otro.
Y Parker, que era otro loquito. Más, hay una anécdota también de Tim Duncan, que cuando era más joven, ¿no? Bueno, Tim Duncan estaba jugando en el poste, un movimiento, quiere ahí, ¿viste? moviendo el cuerpo, ¿viste? Tratando de girando, haciendo la suya. Va a hacer como una bandeja y le meten un tapón, ¿no? El pivot que lo estaba defendiendo, él le mete un tapón. Normal, cosas del básquet. Y el pivot lo festejó como diciendo, soy el mejor del mundo. Lo festejó porque son cosas que se festejan en el básquet. Y Duncan, cara de póker. No puso cara de nada. ¿Es cara de nada? Próxima jugada, este pivot ataca a Tim Duncan. Lo tapa. Tim Duncan a este pivot.
Al que lo tapó.
Cara de póker. No hizo nada. Y ahí Popovich fue cuando dijo, bueno, es este jugador el que yo quiero. El chabón, bajo ninguna de las dos circunstancias,
reaccionó
ni perdió el temple, me tapó, lo festejó bien. Ahora voy yo.
Y lo tapó.
Pasa que, bueno, el de básquet y más en la NBA es muy show y todas esas cosas se festejan
hay mucho show en la NBA. A los negros les gusta mucho. Les gusta hacer show.
Les gusta mucho, les gusta demasiado.
Demasiado.
Y tienen la plata para hacerlo.
Sí, y a ver, algo que realmente se nota es que, a ver, por más que yo no entiendo cómo pasan ellos mismos, los Yankees en general, a enojarse, tipo, o sea, están a 0 y pasan a 100 en un segundo y en el otro se les pasó, onda, no. Y no lo expresan.
Son muy efusivos.
Sí,
explotan en un milisegundo.
Explotan en un milisegundo y paró ahí.
Sí.
No es como el argentino te arma un requilombo, baja los decibeles, pero los va.
De a paulatino. Claro, de a poco.
Va de a poquito. Bueno, ellos no. Pero bueno, con esa euforia que ellos viven, se divierten.
Se divierten muchísimo.
A ver, más allá del show, ¿no? Porque les gusta que cada vez lo exageran más.
Es muy show, es muy competitivo, pero se divierten mucho también.
Se divierten. Y eso es algo que no veo en ningún otro deporte.
No. La verdad que no.
En ninguno.
No hay otro deporte.
Que vos veas que incluso que el que está afuera esté disfrutando lo que está viendo, no lo vi en ningún otro deporte.
No. Es la verdad. No pasa.
No.
Les puede más la competitividad a los otros deportes.
Sí, y al futbolista ni te cuento.
Y al futbolista, y más al argentino.
Peor, es el peor.
No hay forma. Si el argentino no gana, es una mierda.
El argentino, en el único momento que te disfruta del partido, cuando está goleando.
Sí. Cuando ya sabe que gana.
No, y ni siquiera, porque no vayas a cerrar un gol.
No.
Onda. Tenés que estar goleando y que cada vez que vos pateás y la pelota tiene que entrar. Ahí sí los vas a ver que se están cagando de risa, que están felices. Pero si no, no.
No sé si vos viste videos de estos jugadores de básquet. Calculo que sí.
Algún que otro videito habré visto de básquet, ¿no?
Está la discusión en el básquet. En el fútbol ya es indiscutido. Top Messi.
Sí.
Y abajo los demás, que son elite. Pero Messi es indiscutido.
Sí, a ver, hoy en día si querés, lo tenés a Messi y quiénes se pueden rodear con él. O sea, tenés dos o tres jugadores
que pueden estar a la misma altura, digamos.
Sentarse en la misma mesa, si querés.
Sentarse en la misma
mesa. Tienen derecho a sentarse a comer con Messi.
Tienen derecho, claro, ahí está, me gustó mucho.
Tipo, se ganaron, si querés, tipo, tomarse un mate con él.
Me gustó.
Pero no sé si ponerlos al mismo nivel.
Bien, me gustó.
Capaz que...
Compartir unos mates, está bien. Pueden compartir unos mates.
En la mesa chica, si querés.
Bien, me gusta.
Podés traer, no sé, si querés, si lo recuperás el nivel a Mbappé, si querés lo podés meter. Si querés. De última, de mozo que entre. A ver, Cristiano, lamentablemente sí, está. Sí. Neymar está. Tenés un par de jugadores que están en ese en ese top elite.
Sí.
Pero después todo lo demás sí están por debajo.
En básquet.
Sí.
Hay muchos jugadores que son como top.
Top.
Que tienen un nivel asqueroso.
Sí.
Pero siempre está el debate de el mejor.
¿Quién es el the best?
El mejor. Y actualmente hay mucha gente que lo pone el señor Kawhi Leonard. El compañero de Manu.
Sí.
Que para mí, hoy en día, es top. No es el mejor. Para mí, el mejor. Hoy. Sí. Al día de hoy, LeBron James.
Ah, sí, hace un par de años creo que se mantiene.
para mí es el mejor.
Sí.
No hay con qué darle a este hombre.
Consulta, ¿hay, así como hay acá, estos premios de al mejor jugador del año? Sí. O sea, no va del mundo.
Está, no del mundo, sino de la liga, del año.
Claro, pasa que para ellos, como la NBA, ganar la NBA es ganar, o sea, viene campeones olímpicos, segundo nivel ganar la NBA, y tercero el mundial.
O sea, sí, más o menos, sí.
O sea, como son. A ver, eso también es egocéntrico. A ver, como lo top. O sea, si no son las Olimpiadas, es la NBA.
Yo diría más: ganar la NBA.
Y segundo.
Juegos Olímpicos y el último mundial.
Yo creo que si habría que preguntarles a quién, porque viste que se hacen los patriotas.
Algunos son muy patriotas y sí.
Entonces te van a decir que te cambian el anillo por la medalla.
No, yo creo que ningún jugador de NBA te cambia el anillo por una medalla olímpica. Ninguno. Para mí ninguna.
No sé, Manu tiene las dos. Manu te dice, Manu te saca a pasear la medalla y los anillos.
También, me parece genial.
¿Qué tipo?
Genial.
Qué buen tipo.
Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? La NBA se discute mucho en base a la temporada que pasa. Es claro. Como cada año se discute eso. Pero es lo que muy poco se discute, porque ya está como muy establecido.
Sí.
A lo largo de toda la NBA. Es como que yo te diga, desde que empezó el fútbol hasta la fecha, hoy, claro. Decime el mejor.
Y te podés armar un top 10 si querés.
En el básquet también te lo podés armar. Pero siempre se repiten el mismo top 3.
Sí, a ver, hay uno que lo vamos a decir todos.
Que es como. No puede. Hey, no
claro, el que no, aunque no sepas nada de básquet, aunque sea el nombre de un tal Michael, te vas a.
Un tal Michael.
No, o sea, algo habrá ganado, algo habrá jugado. Ay. Y alguna película tendrá.
Alguna. Está esta gente que hasta el día de la fecha, indiscutiblemente, te dicen, no, Jordan es el mejor. Que si me lo preguntas a mí.
Sí.
Sí. ¿Todavía?
El mejor de la historia de la NBA.
El mejor de la historia de la NBA. Hasta ahora.
Hasta ahora, o siempre.
Hasta ahora. Para mí, todavía no hay con qué darle a Jordan. ¿Qué pasa? La NBA tiene estadísticas.
Sí.
Hay muchos jugadores que son mejores en estadísticas que Jordan. Pero lo que hacía Jordan y el show que daba Jordan y cómo era Jordan adentro de la cancha lo hacen ser el mejor. Porque si nos basamos en estadísticas y en números, Jordan está años luz de los jugadores actuales.
Claro, pero sí, a ver, entonces, a ver, también hay que reconocer que no debe ser el mismo Duck que jugó Jordan.
No es la misma NBA.
Por eso mismo. Entonces, no, a ver, eso no lo podés comparar. O sea, sí lo que tenés que comparar es esto, tipo, ¿qué significaba?
Claro.
A ver, sí, hablando en el fútbol, o sea, a ver, la comparación, si querés, a ver, de los dos más grandes de la historia, y lo voy a sacar a Messi porque Messi sigue jugando. Porque Messi en cualquier momento ya, a ver, en el top 5 está.
Sí, sin duda.
O sea, porque lo que ganó es impresionante, y lo que juega. O sea, en esta última temporada que estuvo lesionado no sé cuántos partidos, metió 51 goles en 50 partidos.
Contala como quieras.
Contala como quieras, cuestión. A ver, en fútbol te los tenés. El gran debate, más que nosotros argentinos, ¿a quién sacamos chapa? Al Diego. ¿Y el Brazuca a quién te saca? A Pelé. A ver, en cuanto a números, Pelé tuvo mucho más goles que Maradona y más mundiales, ¿no? Lamentablemente. Pero lo que significó Maradona en claro, sus no, equipos no, puedo, no fue lo mismo que Pelé en los suyos.
Claro, no puedes basarte en estadísticas para definir.
Claro, a ver, tenés que ver muchas cosas.
Sí.
Y yo creo que en el básquet, a ver, yo que no conozco nada, nada no, pero capaz.
Poco. Lo necesario.
Claro, cada tanto me actualizo un poquito como para no quedarme tan afuera. Pero no hay otro como Jordan.
No hay.
De hecho, Jordan tiene sus marcas al día de hoy. O sea, otros no los tienen. Y ninguno tiene el peso, o sea, de que tiene Jordan.
No.
Ninguna película con los Looney Tunes. Ninguno la va a tener con los Looney Tunes.
LeBron la tiene.
Nadie la vio. Listo.
Todavía no salió, pero la tiene.
Listo.
Cuestión. Que para
ya,
mí
ya
no
va a salir
hay
la crítica, va a ver.
Sí, seguro.
Va a salir la crítica y todo el mundo va a decir que.
¿Qué es lo que pasa? Entran en discusión los mismos tres nombres siempre: Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James.
Sí.
Es como, ¿quién? Vienen esos tres y un pasito más abajo todos los demás. Pero esos tres están ahí arriba.
A ver, hay que reconocer, a ver, bien. A ver, Kobe Bryant ya hace un par de años que no juega. Y LeBron, bien, que hace años que se viene manteniendo. O sea, capaz que no sale una temporada el mejor, pero por lo menos siempre sigue estando en el top.
LeBron James, es un dato que lo vi hace poco, hace un tiempito.
Sí.
LeBron James fue seleccionado para jugar en los Cleveland en el año 2003.
Sí.
Estamos en el 2019.
Sí, o sea, ya pasaron 16 años.
Va a entrar en su temporada número 17, LeBron.
Sí.
Es el único jugador del año 2003 que sigue activo.
Bien.
Es el único.
Dato importante, sí.
Es el único y siempre está en el top 5
de los jugadores. O sea, mantiene
de toda la liga, sí. Digamos, cada año se hace un top.
Sí.
¿Quién fueron los top de este año?
Bueno. Sí, a veces estaba en el 1, a veces en el 2.
Claro,
así.
Varía. No está siempre en el 1, ya no puede.
Ya no, porque está grande. ¿Cuántos años tiene?
34.
Está grande.
No está porque no quiere, para mí.
¿Vos decís?
Ya no quiere, ya no le interesa. Ya tiene otra cabeza el chabón. Para mí es
no
ahí.
Sé, yo lo veo jugar y sigue siendo un negro violento.
Sí, sí, sí. Pero para mí ya no le importa estar ahí. O sea, él ya sabe
capaz
que
él está un poco más maduro.
Está más maduro y ya no le importa ese individualismo de soy el primero.
Sí.
Pero el chabón tiene el nivel para mantenerse entre los mejores. Ahí. Que a esto voy. Si él quisiera ser el uno.
Si él se lo propone.
Si él se propone.
Llega.
Es más, a fin de temporada se da lo que se llama el MVP, que es el jugador más valioso de la temporada. LeBron tiene 4.
Sí.
4 de esos trofeos. 2 años consecutivos. Un año lo perdió, si lo querés llamar de alguna forma. Mm-hmm. Que no es perderlo, es que lo ganó otro.
Lo ganó otro, sí, otro hizo más mérito.
Lo ganó otro, pero él estuvo en el top.
Sí.
Lo ganó otro. Y los otros 2 años siguientes los volvió a ganar LeBron. Tiene 4. Si para mí él dice, yo quiero ganar este premio, este año quiero ganar este premio, el chabón lo gana.
Lo va a ganar.
El chabón lo gana. Pero él ya no quiere. Él ya tiene 4. Tiene 3 anillos de la NBA. El chabón
Manu
ya
tiene
otra. Manu tiene 4 o 5. 4, creo.
4 o 5 tiene.
Creo que 4.
No sé. LeBron contara como quiera. ¿Ve? Eso es el fútbol.
Sí, sí, sí.
Pero
Manu tiene 4, sí.
Yo creo entonces, por lo que vos me decís, me da a entender que capaz que el chabón intenta ganar otro anillo a que otro premio de MVP.
Para mí, lo que está buscando LeBron ahora sí es ganar otro anillo de la NBA.
Para llegar a, para poder sentarse a tomar un mate con Manu.
No, pero a esto voy.
¿Quién es el jugador con más anillos en la historia?
No, es un señor que se llama Bill Russell, que todavía sigue vivo.
¿Es el que está en el logo de la NBA?
No, ese es otro.
Ah.
Ese es Jerry West, se llama.
Yo sé que yo pensé en su momento que el que estaba en el logo de la NBA era Jordan, pero después me enteré mucho después me enteré que no.
No, no, no. El señor con más anillos es
qué honor, ¿no?
Es ser el logo de la NBA.
Ser el logo de la NBA es
sí, muy grande.
Capaz que no seguís vivo, pero te la arrastrás todavía.
Es que hay mucha gente que dice que hay que cambiarlo y ponerlo a Jordan, por ejemplo.
Yo concuerdo.
Para mí podría ser.
Podría. A ver, yo lo último que vi de Jordan, un video, tiene 50 y pico, fue a hablar a no sé dónde, en una cancha de básquet, obviamente, ¿no? Y le dieron, tipo, pero tira, a ver cuántas, hizo más de 20 tiros al hilo de triple, o sea, y no juega hace cuántos años.
No, es que 20 años, ya lo tiene.
Pero a ver, hace 20 años que no jugás al básquet y tirás 20 veces de triple al hilo y adentro. Ha sido guanaco.
Ya lo tiene. ¿Qué es lo que pasa? La discusión que hay es que hay que dar un dato muy grande.
A ver.
Jordan era un muy, muy obsesivo de ganar. El chabón no toleraba perder. Yo vine a ganar, decía. Yo vine a ganar. Hay un dato que te voy a dar. No sé en qué año fue. No sé si 96, 97. Los Chicago Bulls ganaron 3 títulos seguidos. Se retiró Jordan, no ganaron.
No ganaron.
Volvió Jordan del primer retiro, ganaron 3 seguidos. Para que tengan este dato.
Sí, 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 es.
Todas las finales que jugó Jordan las ganó. Todas. Jugó 6, ganó las 6.
O sea, Jordan tiene 6 anillos.
6 anillos tiene Jordan. Jordan, todas las finales que jugó
las ganó. No perdió ni una final.
No perdió ninguna.
Qué bestia, boludo. ¿Qué?
Ninguna.
100% efectividad en finales. Le decían el Real Madrid.
Totalmente. El chabón es así de competitivo. Es más, es tan competitivo que en el año, no sé si 93, creo. Sí, creo que 93. Que era como ya uno de los mejores años que tuvo Jordan. Si bien el mejor año para mí que tuvieron Jordan y los Bulls fue el 96, que perdieron únicamente 10 partidos. De 82 que son, perdieron 10.
Sí, nada.
Es asqueroso. Hay un solo equipo que pudo superarlo. A esa marca que tienen los Chicago Bulls. Un solo equipo que pudo superarlo, que ganó 73 y perdió 9. Por un partido.
Para un partido, ahí.
Por un partido, nada más. Que son los Golden State Warriors del señor Stephen Curry, etcétera, etcétera.
Claro, fue el de ahora hace poco.
El de hace un par de años, sí, hace el 2016.
El que le ganó a los Spurs, ¿ese es?
No, que fue... Es el equipo ese de Golden que tuvo 73-9, que superó la marca esta que tuvo los Bulls del 96. Ese año perdieron la final con los Cleveland de LeBron. Después de haberle ganado dos seguidos. Y otro dato que quiero dar, perdón. Bueno, pará, terminó con Jordan.
Dale, termina con Jordan.
Terminó con Jordan. Hay una... Bueno, no sé en qué año fue, 90 y pico.
Sí.
No, entre el 93 y el 97, ponele. 96, 93 diría más que yo. El chabón estaba jugando las finales y tenía para definir el partido, ¿no? Tenían los Bulls. Si ganaban, ya salían campeones.
Sí.
Perdieron ese partido, tuvieron que ir a jugar de visitante, porque se juega a 7 partidos, al mejor de 7 se juega.
Claro, claro, o sea, tenés que ganar 4.
Claro.
Si ganas 4, ya está, liquidás la serie.
Claro, ellos ya habían ganado 3.
Sí.
Si ganaban, salían campeones. Perdieron. Tuvieron que ir a definirlo afuera de su casa. Sí. Claro, se mueven en avión ellos, ¿no? Jordan en el avión comentó a sus compañeros diciéndole: miren que yo vine a ganar, ¿eh? Nosotros no nos vamos de acá sin salir campeones. Y es más, vamos a ganar porque no traje ropa para otro día.
Ay, qué, pero les pasó los huevos por así, la cara.
Yo no traje más ropa que para hoy. Vamos a ganar y vamos a volver a casa.
Dicho y hecho.
Dicho y hecho. Le rompieron el orto y ganaron. A este nivel de competitividad llegaba el señor Michael Jordan. De decir, yo no traje ropa para otro día. Yo de acá me voy hoy y me voy campeón. ¿Qué? Esa mentalidad tenía este hombre.
Eso falta en la selección, papá. ¿Cuánto sale contratar a Jordan como DT?
¿Entendés? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, terminó la etapa de Jordan. Jordan volvió a jugar después a sus 39 años en otro equipo. Bueno, no hizo nada prácticamente. Jugó porque tenía ganas de jugar. Cuestión que para cuando Jordan se retira, que es en el 2003, ya había un señor llamado Kobe Bryant en la NBA, que ya había ganado campeonatos de la NBA. Kobe entró a los 18 años a la NBA.
Un menito.
Un niño.
Sí.
Bueno, yo lo que creo que pasó ahí es muy raro para mí. La etapa de Jordan. Jordan se va en 2003, pero ya estaba Kobe Bryant cuando se va. Si bien Kobe entra en el 98 a la NBA, más o menos.
Manca, vos me dijiste, o sea, uniendo datos. Michael Jordan se retira en el 2003.
Sí.
Kobe ya estaba jugando.
Sí.
Y recién había entrado un tal LeBron.
Sí.
Uf, lo que fue ese 2003.
Picante. Picante.
Yo tenía 6 años. Dato curioso.
Se va Jordan, ya estaba Kobe. Es que empieza la etapa de Kobe. Después de ese año, Kobe es como que es como un cambio generacional que hubo. Es como que, bueno, Jordan se
marcó
fue.
Marcó esto.
Silencia eso, putea cara a palos. Ya.
Ya está.
Gracias. Se fue Jordan. Queda Kobe. Kobe en 2003 ya tenía un nombre. Ya lo tenía.
Ya era Kobe.
Ya era Kobe. Es más, no, creo que no había ganado ningún anillo todavía. No me acuerdo, se me mezcla todo. No importa. Bueno, ya era Kobe. Y era el calco de Michael Jordan. Era igual. Vos veías jugar a Kobe y era ver jugar a Jordan. Los movimientos, todo.
Pobre chabón, ¿no? O sea, era más, igual. Más allá de que jugás bien, pues eso es un monstruo. Pero a ver, Que en parte es lo que nosotros hacemos como argentinos con Messi. Qué paja, a ver.
Sí.
No lo compares, boludo. Deja que sea Kobe.
No, pero el chabón no, era tan igual que era imposible no compararlo. Hasta había jugadas que eran idénticas. Los movimientos, los tiros, la finta, todo.
Sacaba la lengua cuando tiraba.
A veces sí. Pero a muchos jugadores lo hacían porque, bueno. Pero era muy calcado. Moda. Era muy calcado. ¿Qué pasa? En 2003 entró un tal LeBron James a la NBA.
Sí.
Un tal.
Algo habrá ganado después.
Bueno. Año 2003, LeBron no gana nada. Gana el novato del año, obviamente, ¿no? Como el mejor nuevo que entró a la liga.
Claro. Es como un miren a este que acaba de entrar. Claro. Sí, o por lo menos síganlo. Algo va a ser.
Todos los nuevos que entran el primer año, a final de año, se le da el premio al mejor.
Al mejor.
De los nuevos.
De los nuevos.
Lo ganó, obviamente, el señor LeBron James. ¿Quién más lo iba a ganar?
O sea, 2003 se retiró. Es un año fuerte, ¿eh?
LeBron James obviamente fue elegido en la primera posición.
Sí.
Porque va por rondas. Posición 1, elegimos a tal. Posición 2, a tal. Bueno, posición 1, LeBron James.
O sea, el mejor, LeBron.
Claro, se supone que el primer elegido es el mejor. Lo ganó LeBron James con el pito afuera. 2004, como que ya empieza a picantearla. Es como, ok, bien, este pibe
va a ser.
Hasta que en el año 2006 el señor LeBron James consigue caer en la primer final de la NBA. Mm. Año 2006. Hace 3 años que había entrado a la NBA, que es prácticamente
novato. Mm.
No es novato, pero es muy poco de tiempo en la NBA. El chabón ya estaba en su final, su primer final, que obviamente la perdió.
¿No es argentino, LeBron?
No.
Era el peor, más basura haciendo chistes.
El chabón la perdió. Año 2007. Vuelve a la final. La pierde contra los San Antonio Spurs de Manu, de Oberto. Que fue el primer anillo de Manu.
El primer anillo. Qué grande Manu, qué buen.
Bueno, cuestión que año 2008-2009. LeBron gana su primer.
¿Anillo?
No, su primer trofeo de MVP, de mejor jugador de la liga. Lo gana. No llega. Llega a la final, también la pierde. LeBron tiene muchas finales perdidas.
Qué mala leche, boludo.
Eso es lo que se le critica. Tiene muchas finales perdidas. Año 2009-2010, vuelve a ganar.
Pero, a ver, más allá, ¿no? A ver, si boteado así, este paréntesis rápido, a ver. Vos le podés criticar perder una final, pero a ver, ponele. O sea, le vas a criticar eso, pero el chabón está siempre en el top. Y siempre y si no sale MVP, o sea, ¿qué le vas a criticar? Está bien, no la ganó, pero a ver, hay 4 jugadores más.
Claro.
No es solo la culpa de uno, pero bueno, listo, siga.
Es más, bueno, LeBron después en 2010 se va a los Miami Heat.
Y todos conocimos.
Todos criticando la decisión de LeBron por haberse ido de Cleveland, porque él nació ahí y le prometió a Cleveland un anillo. LeBron le prometió ganar un anillo en Cleveland.
Y no lo ganó.
No lo ganó en su primera etapa. Se fue a los Miami Heat, perdió la final que jugó en Miami Heat. El primer año que llegó a Miami Heat, jugó la final. Si bien tenía otros 2 compañeros que eran muy buenos, llegaron a la final, la perdió. El hombre perdió esta final. Al otro año la ganó. La ganó 2 años seguidos. En el tercero la vuelve a perder con San Antonio. Otro anillo para Manu.
Qué grande Manu.
En el 2014, este señor vuelve a Cleveland. El primer año, no sé si llega a la final, no me acuerdo, la verdad. En el año 2015, llega a la final, la pierde. En el 2014 llega, la gana Golden State, la final.
Sí.
2015-2016, este hombre vuelve a llegar, la vuelve a perder. 2016, se la gana a los Golden State. El primer anillo...
El primer anillo con Cleveland
con fue... Cleveland, y el único que tiene Cleveland. Se lo dio LeBron James. Después de que la gente le criticado. Quemaba la camiseta. Cuando él se fue en 2010, la gente quemaba la camiseta de LeBron James. A ese punto de odio llegaron los fanáticos.
¿Ves que, pero bueno, ves que son así de...
Son tan enfermos.
Tan locos, boludo.
Bueno, LeBron les dio...
su único anillo.
Es su único anillo. Tercer anillo para LeBron. Al otro año vuelve a llegar a la final, la pierde, y ya después es la época que conocemos ahora, que se fue a los Lakers, que LeBron no entró en playoff con los Lakers el primer año. LeBron hace 16 años que entraba en playoff.
Era la primera vez que no.
Fue el único año que no entró en playoff. Hace 16 años que LeBron entra en playoff. 16 años que LeBron entra en playoff. Hay equipos que hace 25 años que no entran en playoff. LeBron los últimos 16 jugó los playoffs. Tuvo 8 finales consecutivas. De las cuales perdió...
Más de las que ganó, pero no importa.
Ganó 3. Perdió muchas. Es verdad. Perdió muchas. Tiene solo 3 finales. Pero el chabón hace 8 años que llega a la final.
Es guarango.
Es muy asqueroso. Es muy asqueroso.
A ver, entiendo... A ver, entiendo la crítica de,
es entendible.
Del no ganar las finales.
Es entendible.
Pero no por no ganar las finales no le vas a...
no le saca el mérito.
No le saca el mérito de ser un gran jugador.
No le saca el mérito. Pero ahora, si me lo pones a comparar al lado de Jordan, que jugó 6 y ganó 6.
Jordan.
¿Vamos a números? Sí, está bien. Jugó 6, ganó 6. Pero llegó a 6. LeBron llegó a 8.
Sí.
¿Entendés? 16 años de playoff.
Claro, pero a ver, si vos hablas de lo que significa LeBron para esos equipos, no es lo mismo, no tiene el mismo peso de lo que fue Jordan en su equipo.
Claramente no. LeBron James, la primer final que jugó, metió al equipo en finales solo, porque el equipo que tenía era horrendo, horrendo. No podía ser peor. Los metió en la final. La perdió. Los metió en la final.
Claro.
2016, poco más de lo mismo.
Fue como cuando Riquelme ganó la Libertadores, la del 2007.
Más o menos.
Fue Riquelme y 10 más.
LeBron metió equipos muy malos en finales de NBA. Por ser LeBron James. Y nada más. LeBron James en playoffs decía, yo gano. Y ganaba. Llegaba a la final. Después, bueno, obviamente un solo jugador no puede ganar todo. Todo. Solo no puede.
¿Escuchaste? Arroba AFA.
Arroba AFA. No se puede. Él llegaba ahí. Él llegaba a la final. Él se plantaba en la final. Vos decías, ¿cómo mierda este equipo del orto llegó a la final? Porque tiene a LeBron. Punto. No es el equipo llegó a la final. Es LeBron llegó a la final. Claro. Ya está. Ya está. No la veas, no la discutas porque es así.
Qué tipo guarango.
Y un dato que te doy. El año pasado LeBron no entró en playoff. Lamentablemente el equipo al que llegó LeBron en Los Ángeles Lakers, que era un equipo muy malo.
¿Siguen los Lakers?
No. Sí. Ya va a entrar. Este va a ser el segundo año que va. Los Lakers tienen un equipo de la puta madre. Claro. LeBron llegó. ¿Qué tiene LeBron? Todo el mundo quiere jugar con LeBron. El chabón mueve mucha gente. Tiene una influencia muy grande. Entonces, ¿qué hace? El primer año que llegó a los Lakers no pudo hacer mucho porque, bueno, acabo de llegar.
Claro.
El equipo no tiene la plata que yo necesito para hacer lo que yo quiero hacer. Bueno, etcétera. Un montón de variables.
Está bien, o sea. Es así, el primer año vos pagás la inversión de traer a LeBron, en el segundo ya pagás el equipo.
Te vuelve todo.
Onda, vos ya sabes que el primero no vas a ganar, pero lo trajiste a LeBron. Pero en el segundo, armate un buen equipo para que las figuras jueguen.
Total, es que está pasando eso. El equipo que tiene este año Los Ángeles Lakers es asqueroso. Es asqueroso. Es muy bueno. Hay que ver si se combinan bien y ganan.
Algún día. Haciendo zapping, pasaré por ESPN.
ESPN. ESPN.
ESPN. Queda muy mal si decís eso. Haciendo zapping pasaré por... Pero no importa. Y capaz que algo, aunque sea algún partido...
Mirale. Si podés mirarte uno, mirátelos porque vas a flipar. Y el dato que te doy. LeBron entró 16 años seguidos en playoff. El año que LeBron no entró en playoff... La audiencia televisiva de los playoffs bajó el 50%.
Es mucho.
Y la dejo ahí.
Es mucho.
El 50% bajó.
Ya creo que con eso tenés que cerrar el capítulo de hoy.
LeBron es la NBA.
Hoy en día sí.
Cerramos el capítulo de hoy.
Y no se admite ninguna discusión.
No hay discusión de esto. Es como estamos diciendo. Y si no te gusta, no me importa.
Hermoso. Y si no me gusta, decime. ¿Cuánto pesa la del mundo?
¿Cuánto pesa?
¿Cuánto pesa? ¿Cuánto le pesan los anillos?
Bobo. Bobo. Bien. Bueno. Le damos la despedida a todos. Les recordamos a la gente de Spotify que nos pueden seguir en Instagram, @juezdesiluetas_, que subimos los highlights.
Subimos los highlights en Instagram, que nos escuchen por Spotify.
A la gente de Instagram, que nos escuchen por Spotify.
No me acuerdo, al día de hoy no me acuerdo. Sé que es @juezdesiluetas.
Y nada más.
¿Y nada más?
Ah. @juezdesiluetas.
O sea, sé que simple. Uno es simple y el otro es complejo. No me preguntes cuál es cuál.
Cortito y al pie.
Listo, bueno.
Así que nada, le damos la despedida.
Bueno, muchas gracias por otra vez bancarnos.
Una vez más.
Una vez más, ya la décima vez que nos aguantan. Así que bueno, esto es todo. Yo me despido y le dejo el pie.
A mí. Y ¿a no, quién más?
Si querés, lo llamamos Manu, boludo, para que venga a hacer el cierre. Me vuelvo así loco.
¿Sabes qué?
Me voy en pija, boludo, después de eso.
Nada, gente, les damos las gracias una vez más. Síganos en las redes sociales, que nos hacen el aguante. Y la verdad que está muy bueno.
Sí, subiré otras encuestas, ya que te hemos dado una enorme paliza demostrando que la milanesa es de carne.
Ponele. Para mí es de pollo. No vamos a volver a las discusiones cuando todos saben que tengo razón. Pero bueno, les damos las gracias.
Dice LeBron que la milanesa es de carne.
Les damos las gracias a todos una vez más. Recuerden seguirnos en Instagram, escuchar los demás capítulos que tenemos en Spotify. Así que nada, gente.
Nos estarán escuchando el próximo jueves en Jueves de Siluetas.
Gracias por el espacio.
Hasta pronto.